Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 5 minutos, ¿esto qué significa? Que en Buenos Días Madrid abrimos nuestra tertulia de mediodía. Hoy con una averiada Victoria Lafuente. ¿Qué tal, Victoria? ¿Qué te pasa?
Sí, pues que me he cogido un catarro de esos malísimo y que llevo arrastrando con él desde finales de agosto y estoy hasta las mismísimas narices.
Es un virus.
Un virus de estos de catarro malo. Que no me suelta, se ha enamorado de mí, fíjate, a estas alturas.
Fíjate, oye, es una buena manera de mirarlo. El virus me quiere y no se marcha ni a tiros. Hay media humanidad en estos momentos que está hecho polvo. Bienvenida, Victoria. Antonio Martín Beaumont, por ejemplo, ha estado también con un catarro arrastrado. ¿Hasta cuándo?
Hace mucho.
Ya estás en perfecto estado, sí,
en perfecto estado.
Vale, me alegro mucho porque por lo menos, oye, tus virus y los de Victoria no se mezclan, y montan un supervirus que nos machaque a todos. Bienvenido, ya, Antonio.
Bastantes virus tenemos en este país.
Y tanto. Unos cuantos. Nieves Ortiz, muy buenas.
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Llegas muy bien acompañada, por cierto, a esta tertulia.
Pues sí, y además fíjate que con todo el dolor de su corazón y todo lo que están pasando, les presento. Ella es Maricruz Rodrigo, presidenta de la Asociación SOS Bebés Robados de Madrid. Maricruz, buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, ella es una conocida de los oyentes de Buenos Días, porque nos visitaste hace muy poquito, justo antes del juicio de ayer.
Sí.
Teníais puestas vuestras esperanzas en ese juicio y al final ha resultado... Vamos a mirarlo por el lado menos malo, un 50-50, ¿no? Por un lado, contentas porque se ha reconocido que efectivamente... los casos de los bebés robados no son una fantasía que os habéis montado un grupo de madres, sino que realmente han existido esos robos de bebés, pero por otro lado nos encontramos con esta barbaridad que supone que los delitos se hayan prescrito.
Es que nos sentimos muy mal ayer porque nos dieron una de cal y una de arena. Las leyes, yo no entiendo leyes, pero si un señor se reconoce que ha hecho unos delitos, perdón, tendrá que ir donde tenga que ir, aunque tenga 85 años. Y el dolor de esas madres que se han muerto con la pena de sus hijos, ¿eso no prescribe o eso prescribe?
Ayer comentábamos, fíjate, María Jesús, Antonio y Victoria y Nieves, comentábamos que nos hemos encontrado con casos parecidos, el caso de la talidomida, por ejemplo, ¿no? Que son en delitos que en cualquier cabeza medianamente bien amueblada no tienen por qué prescribir. Mientras el dolor por esos delitos siga ahí, mientras siga habiendo víctimas que sufren todos los minutos de su vida de las consecuencias del delito de una persona, en este caso del doctor Eduardo Vela, o en el caso de la talidomida de una empresa farmacéutica, esto no tendría por qué prescribir. ¿No, Antonio?
Bueno, a mí me parece que evidentemente la ley habla de cuál es la prescripción y tiene una lógica la prescripción. A uno no le pueden estar revisando toda la vida un periodo de su vida, es cierto. Pero a mí, y los jueces lógicamente se tienen que atener a lo que dicen a lo que dicen las leyes. Ahí quien tiene la mayor responsabilidad es probablemente la Cámara Legislativa en España, que es la que hace las leyes, que en ciertos tipos de delitos, este tipo de delitos y otros, como el de terrorismo, el de genocidio, etcétera, etcétera, a mí me parece que no deberían de prescribir, o al menos el tiempo que transcurre para la prescripción debería de ser a partir de que la víctima toma conciencia de que ha existido el delito, y no de cuando la víctima es mayor de edad y puede denunciar el delito.
Claro, por cierto, la Fiscalía ya va a recurrir ante el Supremo esta primera sentencia. Veremos el Supremo, que es el que podría crear jurisprudencia en este asunto, que es lo que dice. Lo que pasa es que es verdad que el tema de las prescripciones del delito, Victoria, son complicadas, ¿no?
Ya, lo que pasa es que hay muchos expertos juristas que consideran que esto es un delito de lesa humanidad. Y los delitos de lesa humanidad no prescriben. Y sobre todo porque hay también otras teorías jurídicas que dicen que estos niños robados en realidad fueron secuestrados y no han sido liberados. No han sido liberados. Y un secuestro y un asesinato no prescribe. Por lo tanto, yo creo que aquí hay posibilidad de que el recurso de la Fiscalía tenga alguna capacidad de encontrar hueco en el Supremo. Porque es verdad que las tres juezas que han juzgado este caso, bueno, se han apoyado en la legislación vigente, pero la capacidad que tiene el Tribunal Supremo de crear jurisprudencia puede ser un punto de esperanza para la amargura de las madres que ayer vieron cómo, bueno, pues este caso, pues sí, ha salido efectivamente, se ha corroborado sus denuncias, pero les crea una sensación, yo creo, por lo menos visto desde fuera, de tremenda impunidad.
Totalmente.
Y a lo mejor el Supremo es capaz de resolver esta sensación de impunidad
pues
que tienen las madres.
Ojalá sea así,
Inés. Creo que sí, ¿no, Inés? Porque, perdona, estaba pensando en Inés porque es el caso de esa primer bebé robado que hubo y que efectivamente ha demostrado, según la justicia, que Eduardo Vela había participado de todos los hechos en los que se le había denunciado y que ha prescrito, pero que lo que se pretende ahora con esos recursos es que efectivamente pueda darse la vuelta a la tortilla y que sí que tenga pena.
Ojalá. Y Dios le veamos en la cárcel a este señor. Y yo quiero decir una cosa, no es el primer juicio. El primer juicio es vergonzoso que ha sido una bebé robada. Esa señora la han juzgado en 15, en me parece que han sido 6 meses. Y esa señora está pagando un dineral para no ir a la cárcel. Entonces, me parece muy feo que los delitos de uno estén prescritos y los de otro. O sea, las víctimas ahora resulta que vamos a la cárcel. Y este señor, con el dineral que ha sacado, que está demostrado que tiene muchísimo dinero, y de médico no se saca tanto dinero, que lo tiene la mujer y los hijos, bueno, a mí eso me da igual. O sea, este señor está en la calle, ¿no?
Bueno, yo que he estado compartiendo esta última hora prácticamente con Maricruz en la redacción, ahora además nos quiere regalar una primicia a todos los oyentes de Onda Madrid. He estado viendo cómo su móvil no paraba de recibir mensajes, de recibir fotos, de recibir ayuda, incluso de una última persona, una mujer, que acudía a ti para decirte, oye, me he decidido y voy a denunciar otro nuevo caso también de una bebé robado.
Esta chica tiene todos los papeles, lo que pasa que aquí no se agobia nadie, entonces tiene que ser los adoptados, tienen que ser ellos.
Claro.
Aquí no vamos en contra de los padres adoptivos, ni mucho menos, porque algunos de ellos decía que eran engañados. Bueno, no lo vamos a creer. Pero lo que sí que nos ayudaría muchísimo es que los adoptados denunciaran, no a sus padres, por supuesto. Que
para... No, su
yo
situación,
si mi hijo,
¿no?
Si yo encontrara a mi hijo y lo tiene una madre que lo ha cuidado, le daría hasta las gracias. Siempre y cuando me diga que la han engañado, ¿eh?
Claro. Claro,
si yo
no,
sé
no, evidentemente,
que ella sabe
claro.
que me lo han quitado, puede correr.
Ya, exactamente.
Me decía Maricruz, a mí esto me va a costar la familia, la suya propia, porque claro, ella tiene más hijos, tiene un nieto a quien cuida además, y lógicamente también en parte la familia te reprocha que
mis
todo
hijos.
El tiempo que llevas dedicada, ¿no?, a estas causas, que no solamente es la tuya, sino a muchísimas causas que están abiertas, pues hace que le restes tiempo también a la
dedicación. Mucho, mucho, dedico
de
muchísimo.
Yo, hablando con ella, me decía Nieves, esto es muy doloroso para mí, porque nosotras nos juntamos las mamás, ¿no?, de bebés robados, y con un cantautor que se llama Rafa Sánchez, bueno, pues en una iglesia un día grabaron un tema.
En la iglesia de Vallecas, San Carlos
Borromeo.
Sí.
Sí.
Y entonces tenemos la canción.
Ah, vamos a escucharla.
Y es un tema, además, que, bueno, como ustedes se pueden hacer...
La letra es nuestra.
La letra es muy emocionante y quiero que la escuchen.
Vamos a escucharla.
Saber que yo nunca te abandoné, no tuvimos ni duelo ni cuerpo que ver, te arrancaron de mi alma y mi ser, secuestraron tu vida. Yo nunca pude acunarte ni darte calor, quiero que sepas que no arrancaron. No hay un día sin que estés en mí. Te espera mi caricia.
repleta de ti, 9 meses en mí, respirando mi aire. Yo que te quise abrazar, me robaron el mar, de arrullarte y amarte, todo te lo guardo aquí en mi pecho. Fui madre de una vida, hay un hueco en mi alma, mi amor aún te respira, late en mí la esperanza, a mi niño una nana, a ese adulto este canto, ese hombre soy madre y de esa mujer sus manos.
Bueno, yo creo que es imposible no emocionarse escuchando esta canción y sabiendo lo que hay detrás. De hecho, Maricruz, Maricruz, no me llores, no me llores.
Estamos todos llorando, ¿eh?
Yo sí, creo que sí.
Yo ya ni la escuchaba, ya me... O sea, que ya me había acostumbrado a escucharla, pero cuando la escucho todavía... Es que sabes lo que pasa, que hay muchas madres que... Hay 4 madres que han fallecido. Ya. Hay 2 padres. Y una de las madres que sale en el vídeo está muy malita. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no prescribe que esas madres se mueran sin saber dónde están sus hijos. Eso prescribe.
Es imposible no empatizar con vosotras. Y yo voy a decir una cosa que tú no vas a decir, Maricruz, porque no lo quieres decir. Pero esta batalla que estáis librando por saber qué ha sido de vuestros hijos, os está costando mucho tiempo, como decía Nieves, tiempo que restáis a vuestros otros hijos, las que lo tenéis, o a vuestras familias, y os está costando mucho dinero. Esto hay que decirlo también, oye, porque poner en marcha procesos judiciales, en fin, estar presente en todas partes,
tenemos que
movilizar
dinero
a la gente y estáis perdiendo dinero a manta cuando no os sobra. Hay que decirlo. Yo sí haría un llamamiento en tu nombre, Maricruz, si alguien os quiere echar una manita. ¿Cuántas veces... queremos participar en causas solidarias y tenemos nuestras dudas, pero no sé si ayudar en este, en otro. Vosotras sois una buena causa y por lo tanto yo creo que podríamos hacer un llamamiento a todos los oyentes que os quieran echar una manita en todos los sentidos. Si hace falta manos para trabajar
también,
y quieren hacerlo,
también.
Oye, que se acerquen a vosotras, y si alguien quiere hacer algún tipo de donativo, va a ser muy bien utilizado,
sí,
y muy agradecido además, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Nosotros, yo quiero dar las gracias, lo primerito, al Ayuntamiento de Fuenlabrada, que es el único que nos está ayudando muchísimo.
Pues mira, precisamente el alcalde de Fuenlabrada va a estar con nosotros el próximo jueves.
Pues le dais las gracias porque con nosotros son maravillosos. La sede nos la dejan ellos, que es de la Casa de la Mujer. Bueno, todo. Todo lo que le pedimos, siempre el autocar de... Pedimos un autocar, nos pusieron el autocar. Bueno, solamente es el único sitio. Y los medios de comunicación. A todos vosotros, lo mismo las televisiones que las radios, no solamente de España, hasta de Australia vienen radios y televisiones a divulgar nuestra causa. Os doy las gracias, pero la verdad es que tenemos poco ayuda, vamos, no tenemos ninguna.
Yeah.
Entonces, ahora estamos vendiendo lotería, que es con lo que, bueno, con lo que vamos... Tenemos que pagar un abogado,
poquillo,
tenemos
claro.
Un abogado que cobra poquísimo el hombre, pero a último de año hay que pagarle. Tenemos el teléfono, tenemos internet, no tenemos cuota, tenemos donativos.
Ya. Yeah.
Entonces, y luego el Teaming, no sé si sabéis lo que es el Teaming.
No.
El Teaming es una plataforma para asociaciones sin ánimo de lucro que te sacan de la cartilla del banco 1 euro al mes.
Ya. Yeah.
Entonces, eso hemos empezado ahora, ya tenemos 50, bueno... O 40, pues 40 al mes que tenemos.
Oye, pues desde aquí hacemos un llamamiento. Necesitan ayuda, así que la nuestra la tenéis. Lotería ya la habéis vendido
sí,
toda.
Sí, sí, hemos vendido.
Por aquí, por Onda Madrid. O
sí,
sea
toca
que...
en Onda Madrid. Y en Madrid
nos forramos todos.
Vais a estar forrados todos.
Maricruz, que tengáis muchísima suerte.
Gracias.
Supongo que los beneficios de la canción también irán para
No
vosotras.
La hemos registrado, no, pero sí. Claro, me gustaría que fuera para la asociación.
Pues
claro.
Ya podéis correr a registrarla y para la asociación. Que tengáis muchísima suerte.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Un beso enorme.
Gracias.
En fin, cosas de la vida. Tenemos muchos más temas que comentar en nuestra tertulia. Uno de ellos también tiene que ver con la música. Hoy tenemos un día muy musical.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Renovar. Reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
La tarjeta sin contacto más Renfe y tú de Cercanías Madrid permite un acceso más rápido a los andenes al proporcionar mayor velocidad de validación y reducir tiempos de espera para acceder o salir del andén. Es un título de transporte con aspecto similar al de una tarjeta de crédito que en lugar de una banda magnética contiene un chip, por lo que es suficiente con aproximar la tarjeta al lector de los controles de acceso a menos de 10 centímetros para que se abran las puertas.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y 23 minutos, seguimos en nuestra tertulia de mediodía con Antonio Martín Bomón, con Ives Ortiz y con Victoria Lafora.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más.
Y de fondo, este tema de Coque Maya, que hoy es actualidad. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque es la música que eligió el partido Vox durante su multitudinario acto de este fin de semana aquí en Madrid. Bueno, así en principio, oye, en todos los mítines suenan músicas. Pero este aquí que de pronto ha salido Coque Maya diciendo, una, que esta canción casi todo el mundo pensaba que estaba dedicada a la cocaína. Ha salido él y ha dicho, no, no es a la cocaína. Pero esta canción yo la escribí para una pareja homosexual, una historia de amor de una pareja homosexual, y ha dicho Coque Maya, me alegro mucho de que Vox la haya introducido en sus mítines, porque quiere decir que este partido al final va a estar de acuerdo con las uniones homosexuales. Yo no sé si esto es torpeza por parte de Vox o se ha hecho de manera intencionada. Antonio, no sé cómo lo ves.
No, yo creo que la música no es ni de izquierda ni de derecha, ¿no?
Ya.
La música no tiene color. Uh-huh. Por tanto, el que se utilice una música u otra, pues es diferente. A mí me va.
Además, no, pero creo, todos no buscamos creo, mensajes siempre secretos. No, ¿por qué habrán elegido esta y no otra?
No creo, además, que Vox, que sea un partido,
estuviera al tanto de esto.
Ni siquiera estuviese al tanto, pero tampoco que sea un partido que no acepte la homosexualidad, ni mucho menos. Es decir, es que se está presentando a Vox como si fueran un grupo de retrógrados racistas, ultraderechistas, fascistas, ¿no? Pero Santiago Abascal era diputado del Partido Popular, sí, en el País
Bajo. Hace no
ha tenido,
tanto tiempo,
ha tenido que ir desde que era, que tenía 16 años con escolta policial por defender la libertad y los derechos en el País Vasco, y me parece que a la gente hay que mirarla en toda su trayectoria.
De todas maneras, Antonio, muy partidario de los matrimonios homosexuales, no es Santiago Abascal, me vas a perdonar. Pero a mí lo que me hace más gracia es, a ver, efectivamente que hay una torpeza de comunicación. Primero, hay una torpeza de utilizar una canción de un señor sin contar con su autorización. Primera torpeza. Segunda.
Esto lo hacen casi todos los partidos.
Bueno, ya,
cada dos por tres aparece un intérprete diciendo, oiga, no usen mi canción para estas cosas.
Claro, todas las veces sale la intérprete de turno para decir,
además es que es
no utilicen usted mi música. Y en cualquier caso, a ver, hace falta tener, o sea, poco conocimiento de la música actual para elegir precisamente esta canción. Porque ahora ha salido Coque Maya en un tuit muy gracioso, además, muy sin acritud, en la que en fin se congratula de que apoyen el matrimonio homosexual. Pero a ver, o sea, esta canción desde hace muchos años era un himno a la cocaína. Y entonces, ¿cómo los de Vox no sabían? Y van y ponen esta letra. Es verdad que la música es universal, pero las letras
porque
no.
Le gusta.
Y si tú oyes la letra, la letra, vamos, a ver, yo me tengo que creer a Coque Maya.
Porque le gusta, también pusieron el himno el nombre de la muerte.
La letra es, me abrazas, te metes en mi cabeza, no puedes.
Pero Victoria, porque le gusta, también.
Me has fagocitado. Bueno, o sea,
yo soy muy romántica. Porque yo que no tenía ni idea, Victoria, lo reconozco, ni de que estaba relacionada con el mundo de la cocaína.
No me digas que abriste tu baile de boda con esto.
No, pero podía haberlo abierto sin saber, ¿eh? De verdad.
Muchos años esta canción.
Sí, porque es verdad que ahora con esta controversia, esta polémica, ¿no?, que se ha suscitado al hilo de que la haya utilizado Vox en esa acto que hubo este fin de semana, del que se está hablando tanto, por cierto, tanto.
¿A quién le interesa que se hable tanto de Vox?
A Vox.
Es lo que hay que preguntarse. A Vox.
Realmente,
¿y a quién más? Parece, hay que mirar quién se beneficia. A lo mejor quien se beneficia es quien consigue que con la división del centro-derecha pues pueda tener más garantías. A lo mejor al Partido Socialista le interesa mucho que se hable de Vox, ¿no?
Hombre, a mí me lleva esto de que efectivamente la canción no entiende de colores o no entiende de partidos políticos, claro. Pero claro, el que la hace, ¿no?, y el que la escribe la dedica a quien quiera al mundo,
lógico.
Pues también a lo mejor lo que no quiere es vincularse con algunas siglas, pues porque no le apetezca. Entonces, yo aquí sí que igual, si un partido político, igual que pasó con, acordaos, la polémica de las camisetas de Andy Lucas, con la imagen, por ejemplo, del niño de Gabriel, ¿no? Que los padres incluso llegaron a formalmente emitir un comunicado de rechazo de por qué se había puesto y se había hablado de su hijo en un concierto. Bueno, igual, a partir de este momento, con el respeto, ¿no?, que se tiene hacia todos, pues no estaría de más que alguien que vaya a utilizar una música en un escenario público, pues tuviera que decirle a quien correspondiera, oye, mira, que voy a usar este tema.
Y sobre todo, ¿qué significa?
Claro,
pues he visto lo visto.
Por habilidad política, preguntar qué significa.
Sí, porque Santiago Abascal la usó hablando del amor a la patria. Entonces, claro.
Pero si os dais cuenta, esta polémica que Coque Maya tiene todo el derecho de decir que no se identifica con Vox, ya lo supondrían, igual que supondrían que no se identificaba a Vox con el tema de la cocaína. Esta polémica, pues como tú dices, Eli, a quien fundamentalmente beneficia es a Vox. Es decir, ¿por qué? Porque después...
Pues estamos todo el día hablando
dos
de
días
ellos,
después
claro.
del meeting...
Seguimos hablando
de vos.
Bueno, pues vamos a cambiar de tema porque hay otros asuntos, en fin, más pegados a pie de calle que interesan. Ayer conocimos el número de desahucios que había habido en España en el segundo trimestre del año. Y la verdad es que nos ha llamado mucho la atención el tema de que hayan aumentado. La burbuja del alquiler, fundamentalmente, es la que proporciona material a los desahucios. 115 ha habido en España, aumentaron un 1,7% en el segundo trimestre del 2018, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial. Fijaos que de los desahucios hablamos ya muy poquito. Hablamos mucho durante la crisis, después cuando se suponía que ya lo de la crisis estaba medianamente superado, parece que descendieron efectivamente los desahucios, sobre todo por no pagar hipotecas, pero es que tenemos la otra burbuja ahora, la que se está inflando día a día, que es la del alquiler, y 115 familias han sido expulsadas de su casa por no pagar las cuotas. Por lo tanto, estamos ante un problema muy serio.
Pero fíjate además que donde más desahucios ha habido por alquiler ha sido precisamente en la ciudad de Barcelona.
Sí.
Y no se ha visto a Ada Colau personarse en estos momentos en ninguno de estos desahucios, cuando basó toda su fama y todo su crecimiento político precisamente en personarse
abanderando
en los desahucios,
el movimiento antidesahucio.
Ella no estaba en el poder en Barcelona, ¿no? Pero aparte de todo, el problema radica en que, claro, se ha cambiado la ley. La ley ahora establece que después de un año, después de un mes sin pagar el alquiler, el propietario puede pedir el desahucio. Del inquilino. Por consiguiente, nadie podía pensar que esa medida, que es para dar mayor garantía al propietario y que evidentemente haya más pisos en alquiler
puestos
en el mercado, pero sin embargo nadie podía pensar que rebajando esa garantía pues no iban a utilizarlo mucho más para poder expulsar a personas que no han pagado. A mí, de todos modos, sigo insistiendo en una cuestión. En este país faltan dirigentes políticos con el cuajo suficiente para decir que por razones de la crisis económica no se puede desahuciar a nadie. Y si es necesario que el Estado pague, o los ayuntamientos o las comunidades autónomas paguen ciertos alquileres de familias que por culpa de la crisis se ven abocadas a no poder pagar su piso.
Ese matiz es importante, con pruebas, porque luego hay mucho caradura también por ahí.
Exactamente, con pruebas. El caradura, que lo echen y lo expulsen cuanto antes mejor. Si antes de un mes, mejor. Pero evidentemente una persona que sufre los efectos de la crisis, que se quede sin hogar, en un país como España, que es uno de los países fuertes de la Unión Europea, no se debería de permitir.
Hombre, esto lo que deja evidencia es que está encareciéndose y de qué manera el mercado del alquiler especialmente, y que esto está generando un problema importante al que tendrían que dar respuesta y de manera activa y urgente, porque ahora que se habla tanto de los pisos turísticos y tal, pero sí, que todo el mundo habla, que se hacen decretos, que se hacen normas y de todo, pero que al final el que deja de pagar el alquiler es la persona que por sus circunstancias laborales, personales y por el encarecimiento de esos precios, pues se ve en una situación insostenible. Entonces, yo sí estoy de acuerdo contigo también, Antonio, que efectivamente habría que tener en cuenta, ¿no?, también esas situaciones, porque luego ¿quién no conoce a alguien que se metió sin hacer números previamente en unas hipotecas brutales a las que en el primer momento que tuvieras cualquier traspiés ya no ibas a poder pagarlas? Entonces, tampoco es justo que la sociedad pague los errores de la gente por ser así de, voy a decir, atrevidos, osados o carotas en algunos casos.
O imprevisibles.
Sí.
De todas maneras, los perdedores de la crisis económica, ese sector de la sociedad que ha pasado de la burguesía a un escalón más abajo en el ranking de la económico de las clases sociales, son ahora también los perdedores de los alquileres. Es decir, es la gente que se quedó sin vivienda, cuyos hijos ya no se atreven a meterse en una hipoteca porque han visto las consecuencias que ha tenido para sus padres y familiares, y que ahora optan con el primer sueldo que tienen, por alquilarse una casita. El problema es que alquilan una casa y la primera revisión del alquiler le suben un 14% del alquiler. Entonces, es inasumible.
Es que eso tendría que estar absolutamente prohibido.
Inmediatamente son desahuciados. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora. O sea, la gente vive aterrada del momento en que llega la revisión del contrato de alquiler, que suele ser aproximadamente cada 3 años. Porque un contrato cada 3 años estaba dentro del mercado, ahora se ha disparado, y sobre todo en las grandes ciudades. Entonces, son como los mismos perdedores que ya perdieron la casa con la hipoteca, ahora son sus hijos los que pierden la casa del alquiler. Entonces, a mí me parece esto un dato muy grave, pero muy grave. Sobre todo por eso, por el crecimiento del importe de los alquileres, que es un tema que no se está, que se está dejando crecer y crecer y crecer, y que puede provocar otra vez otra burbuja inmobiliaria de otro tipo, cuyas consecuencias paguemos todos en general.
Bueno, a mí, de todos modos, en España uno de los déficits que tiene España es el tema de la vivienda social. Y la vivienda social debería de promocionarse.
Antonio,
mucho
que
más.
Se han vendido a fondos buitre, que es que es muy
bueno,
fuerte.
Bien, pero,
y que son los que ahora están desahuciando
Victoria,
a los inquilinos.
Si teniendo un problema de la vivienda social, encima se venden a fondos buitres cuando llega la crisis para poder tener mayor liquidez en las administraciones y poder pagar sus gastos, pues evidentemente aún se agrava más el problema de la vivienda social. En estos momentos lo que tendrían que estar las administraciones es planteándose construir viviendas sociales o tomando acciones para que haya pisos para poderlos poner en el mercado. Ese volumen de viviendas para alquiler o para venta sociales con precios asequibles, pues haría que bajase realmente el precio del alquiler y el precio de las hipotecas. Que, bueno, es que hay precios de alquileres que en estos momentos se han desmedido de tal manera que no hay forma de pagarlos. Es que en Madrid ya no hay forma de que una persona con un sueldo pueda vivir en un piso de alquiler. Porque por un cuchillo
si
te están cobrando 800, 900
euros. No encuentras nada.
Claro.
Piso, quiero decir, sí, un cuchitril de esto de cama caliente, 800 euros, claro. Uh-huh.
Pero además es que lo que está haciendo este boom, ¿no?, del el incremento del precio de los arrendamientos es que también se están disparando los precios de otras poblaciones que están en la periferia.
Si hablamos de Madrid,
claro. Eso todavía perjudica más a la persona que no solamente se tiene que salir del centro, que a lo mejor tiene su puesto de trabajo mucho más cerca, sino que eso le está generando todavía mayor problema.
Claro.
Y que tampoco encuentra gangas. Por el hecho de salir, claro.
Y después se une el que la nueva sociedad está trayendo una serie de nuevos negocios que también encarecen este tipo de negocios, ¿no? Clásicos. Por ejemplo, los pisos turísticos, los pisos para estudiantes, donde como cada vez hay más campus universitarios por toda España, hay residencias de estudiantes y pisos de alquiler para estudiantes por todas partes. Sí. Bueno, es que, por ejemplo, en el pueblo donde yo vivo, en Villaviciosa de Odón, es que una habitación cuesta 300 euros.
Ya. Yeah. Sí. Yeah,
¿por
yeah.
qué? Porque prefieren alquilarlo a estudiantes.
Habitación sin baño,
baratos,
en fin, sí,
sale 300
juegas,
euros.
Claro.
¿Qué familia puede alquilar un piso si con una habitación son 300 euros? En cuanto tengas 4 habitaciones, el piso estás en 1.200 euros.
Pues sí, en fin, es uno de los problemas que ha generado esta nueva sociedad resurgida de la crisis. Y hay otros problemas que también tienen que ver con el nuevo modelo de sociedad hacia el que vamos. Fijaros, se ha hecho una encuesta entre personas muy variadas sobre si prefieren la seguridad o la libertad, hablando sobre todo de datos personales. Más de la mitad prefieren, anteponen la seguridad a la libertad, que esto es importante. Pero luego nos encontramos con otros datos muy curiosos. Por ejemplo, el 76% de las personas encuestadas consideran que se está haciendo una utilización fraudulenta de sus datos personales, de estos datos que damos y que de pronto no sabemos por qué aparecen pues en empresas de lo más variopinta. Pero al mismo tiempo, lo que revela esta encuesta es que de esos 76% que se quejan, el 60% sube motu propio sus datos a las redes sociales sin darse cuenta de que los está subiendo. Por lo tanto, oigan, cuidadito con lo que hacemos con nuestros datos en Internet, que luego nos asombramos de que nos lleguen publicidades de unas cosas rarísimas que de este señor o esta empresa, ¿cómo tiene mis datos? Datos, mi sexo, lo que gano, mi edad, mis gustos. Es que lo estamos haciendo nosotros mismos, ¿no?
Sí, aquí es como eso, aquí se juega. Es decir, sí. Todo el mundo sabe que si quieres estar interconectado, pues evidentemente tienes que renunciar a parte de tu libertad. ¿Por qué? Porque es así.
No, y aparte de tu seguridad, por lo que estoy viendo. Porque claro. Así.
Y en cuanto a que la gente, evidentemente, cada vez quiera más seguridad, hay que tener en cuenta que el mundo cada vez es más viejo.
Ya, y más inseguro.
Y cada vez la gente va a pedir más seguridad. Es natural. ¿Por qué? Porque en España, por ejemplo, cada vez somos más mayores todos. Y entonces la población entre 50 y 80 años es mayoritaria. Y esa población quiere incluso más cotas de seguridad, incluso a costa
de renunciar a parte de su libertad, ¿no?
Es una contradicción, ¿no? Sí. Simplemente ya los datos quedan que por un lado es como sí, pero no. A ver, yo he dado datos hasta para hacerme una tarjeta en cualquier comercio de cualquier
centro comercial. Sí, es verdad. Que lo
¿por qué? Porque acumulas puntos, pero ¿qué te piden? Casi les falta pedirte el DNI. Entonces, es cierto que estamos acostumbrados a dar nuestros datos con una ligereza que si eso le pasara hace, yo qué sé, 20 años, sería algo impensable. Pero bueno, ¿quién me está llamando? ¿Qué me está pidiendo usted? No, esto lo estamos haciendo regalándolo gratis. Claro. Gratis. Entonces, es cierto que, por un lado, no medimos las consecuencias que tiene esa gratuidad, ¿no? Esos regalos que estamos haciendo. Y que, además, tiene algo... Mi padre siempre me dice, estamos todos fichados. Marinieves, estamos todos fichados. Dice, todo el mundo sabe lo que hacemos, porque es así, o sea, estamos expuestos a mayor exposición, mayor riesgo. O sea, antes tú no subías una foto ni siquiera un WhatsApp, porque no había. Ahora eso, a lo mejor, de una manera con o sin intención, lo puede usar mucha gente, igual que las redes sociales, en definitiva, que estamos, yo creo, que pillados.
Porque... Pues fíjate, yo tengo otra lectura.
A ver.
Vamos a ver, si tú quieres, en fin, aprovecharte del mundo moderno este, del siglo XXI, la sociedad tecnológica y demás, que tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, para cualquier transacción comercial a través de Internet, es comodísimo. Tú manejas el banco desde tu teléfono, desde el ordenador. Tú puedes comprar cualquier cosa por Internet que te soluciona la vida de una forma tremenda. Pero para eso tienes que facilitar los datos.
Claro.
¿Cuál es? El círculo que se rompe. Se rompe cuando las empresas tienen derecho a vender tus datos a otras empresas para que éstas te incluyan dentro de su fichero, cuando tú a esa otra empresa no le habías facilitado tus datos. Luego, a lo mejor, en esa ¿os acordáis que cuando facilitáis los datos os dicen, ¿queréis que estos datos figuren en un fichero? Se trata de poner una crucecita de no.
Ya, porque, pero como no leemos la letra pequeña...
Pues a lo mejor ahí está ahí, en esa precaución. Es decir, en que tus datos no puedan ser vendidos alegremente. Porque en este momento hay consorcios que manejan billones, digo billones de datos de ciudadanos del mundo que han sido puestos en el mercado. Estamos en el mercado con nuestros datos.
Fíjate qué cosa más curiosa me ha pasado a mí, que estoy recibiendo en mi correo del trabajo pues unos emails que me llegan como que hay personas, se supone que varones, no lo sé, interesados en mí. ¿Por qué? Porque una vez que hice un reportaje sobre despedidas de soltera... Pues desde ese momento...
Estás no tú fichada como consumidora de
Luis quiere conocerte.
Pero por favor, Dios mío.
Vamos a ver, que yo no... Y entonces te invitan de esa manera...
Pero Marinieves, si estás casada...
Ya, pero que de verdad que no.
Hay que decirlo aquí en las ondas.
De forma aquí muy... Una confesión.
Tiene mucho pretendiente.
No, pero que claro, o sea, me sorprende. Y de hecho, fíjate que voy a intentar indagar en esto porque... Sí. Oye, a ver, una cosa es que tú hagas una búsqueda, que era una búsqueda profesional, yo os digo que era por un reportaje de despedidas, eso, solteras, y otras que me lleguen correos
pero
diciendo que hay pretendientes.
Pero habéis visto la multa Yastel por acoso, por acoso de llamadas para captar clientes. ¿De dónde ha sacado todos los datos Yastel para llamar a todos?
Oye, Google Plus ha tenido que cerrar, precisamente porque ha habido un robo de datos
del Big Data
millonario. Pues,
claro. Evidentemente, cada vez que una persona entra porque le interesa un piso, está dejando un rastro.
Pues claro.
Y entonces después te encontrarás con que cuando entras otra vez a Internet, te empiezan a salir anuncios sobre pisos. ¿Por qué? Pues porque ya, evidentemente, los programas saben perfectamente que tú estás interesada en el piso. Y esa publicidad, además, se cobra más cara porque no es la publicidad genérica, sino que es la publicidad destinada a personas que están interesados en alquilar un piso.
Y luego tanto, deberíamos exigir a los ciudadanos de este país una normativa que prohíba a las empresas fuera del ámbito al que tú le has facilitado los datos, dar tus datos a nadie.
Pero si ahora mismo hay una normativa nueva y se ha hecho además muy severa en este aspecto, y cada vez que entramos en una página de Internet recibimos un aviso en el que dice que van a utilizar nuestras cookies.
Sí.
Pero es que la gente decimos que sí.
Claro.
Porque queremos estar interconectados.
Porque
queremos estar interconectados, decimos que sí. Y después lo que no podemos es rasgarnos las
vestiduras. En fin, que lean ustedes siempre la letra pequeña. Sí, que esto es clamar en el desierto, porque yo soy la primera que no lo hago. Muchas veces, oye, sobre todo... no es por nuestro trabajo, quieres leer una noticia, entras en un periódico digital, te dicen, ¿acepta usted nuestras condiciones? Si no, no la lees, pues las aceptas y que sea lo que Dios quiera. Tenemos, nada, un minutito por delante para un tema que yo voy a trasladar también al día de mañana, pero sí una primera. Nos preguntamos muchas veces, oye, ¿qué clase de individuos son los que van a los puticlubs? Pues ya lo sabemos, todo el que tiene una tarjeta black. Claro. Esto está clarísimo. Ahora resulta que tres tarjetas de una fundación de la Junta de Andalucía Andalucía pagaron 12 juergas en 5 puticlubs. Bueno, pues ya sabemos lo que hacen las tarjetas negras, en qué se utilizan, ¿no? Victoria,
hombre, claro,
vergüenza.
Es que no dejan huella, no pasa nada. Tu señora no lo sabe.
Oye, pues te llega el recibito a la tarjeta, claro. Y pone, en fin. Oye,
esto ha sido como un quinto interruptus, ¿eh? Porque sí. Ha sido salir los de las tarjetas black y Susana Díaz convocar elecciones anticipadas.
No, por
se
si
ha
acaso...
quitado la comisión de investigación y se ha quitado todos estos problemas.
Oye, qué fan de gastar el dinero público en estas cosas, ¿no?
Sí, y esto, hombre, lo que también denota es los usos y costumbres de esta sociedad, ¿no? La que también hemos hablado del machismo, por desgracia, todos los días tenemos que lamentar casos crueles en los que también hay trata de seres humanos y que esté además detrás de esa trata políticos es de vergüenza.
Pues mira, ahí los tenemos. En fin, no hay tarjeta black que no sea utilizada en estas cosas. Vergüenza.
Pues saunas y masajes. Es que te
o lencería fina. Sí, para la novia. En fin, una vergüenza.
Si encima gratis, fíjate tú.
Pues claro, bueno, ahí está.
Que te noto mucho mejor, la fuera. Que te tienes que venir
muchas gracias.
Una vez a la semana, por lo menos, para curarte el catarro.
Sois vosotros que me ponéis bien.
Muchas gracias, Victoria. Hasta la semana que viene. Adiós. Antonio Martín Bomón, lo dicho. Un placer. Pues mira que hace hoy calor en este estudio, ¿eh? Y nada, yo mira, lo pongo el termostato a 42. Digo, hoy se quita la chaqueta. Pues no se la quita.
Pero no, Eli, no te voy a dar.
No se la quita.
No te voy a dar ese placer.
Te voy a regalar una guayabera para que la pongas cuando hace calor, que es una cosa como muy elegante. También para climas tropicales. Hasta la próxima semana. Nieves Ortiz, corriendo hacia la redacción, como siempre.
Oye, me voy con el rojo que me ha dicho Maricruz Rodrigo de Bebés Robados.
¿Con qué rojo?
El color rojo que es el nuestro, además,
¿sí?
Porque aunque a ella no le gusta, tú fíjate que me ha dicho, no me gusta el rojo, pero es el color que más energía me da, así que me lo voy a apuntar.
Pues venga, nos vestimos todos de rojo, que todavía queda un poquito de... Bueno, ya, la semana está... Pasado mañana es víspera de viernes.
¿Sí?
Esto ya está vencido. Entonces,
dentro
bueno,
de nada, turrones.
No me asustes, por Dios.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con ganas y con mucho optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Eso es, de martes a jueves a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
O casi todo, sí, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Hombre, de eso se trata.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
2 hasta las 2.
El programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y es de martes a jueves.
2 hasta las 2, en Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Y los minutos que nos quedan hasta el final del programa los vamos a dedicar a uno de los musicales más esperados de esta temporada. ¿Qué llega, Martín Romo?
Una invitación a viajar en el Teatro Nuevo Apolo. El Médico se estrena el 17 de octubre y hay que ir tomando posiciones para conocer los entresijos de este musical con el que los españoles, Eli, nos hemos quitado los complejos.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Hombre, porque es un musical a lo grande. Ahora vamos a hacer cuentas y cifras, pero yo creo que nos encontramos con la orquesta más grande del teatro musical español. Nunca se ha juntado tanta gente para tocar un musical.
Espera, que se lo vamos a preguntar al director del musical, a José Luis Sisto. ¿Qué tal, José Luis?
Muy buenos días.
La más grande. Habéis dicho a lo bestia.
Yo soy de los que dirían que el tamaño no importa, sino la calidad.
Bueno,
y lo que está claro es que esta calidad no se ha juntado antes.
Bueno, nos acompaña José Luis Sisto, que es el director del musical, y José Al Moreno, que interpreta el papel de Barber, que se ha soltado el pelo para entrar en este estudio.
Sí, porque está entrando un poquito de el aire acondicionado, tú sabes, ¿no? Y los cantantes somos psicóticos.
Espera,
del
que lo mito, que lo mito. Claro. Que
psicóticos.
Odio, hombre, el aire acondicionado.
Y de repente me ha entrado aquí en el cogote, digo, pues es el momento de soltarse el
Dios
pelo.
Dios mío.
Con tanto tiempo preparando el papel y todo para que el aire acondicionado te juega una mala pasada.
Claro, tú sabes. Claro, claro. Ahora, ¿no? Tenemos que tener las voces perfectas, porque además este musical es uno de los que exige rendimiento pleno y absoluto. Y bueno, todo el mundo lo que está viendo en las previas es que el nivel vocal es altísimo, desmesurado, diría yo, incluso para un musical. Tenemos un coro increíble, tenemos unos solistas increíbles y luego estoy yo.
Pero tú, que es muy importante en cuanto a preparación, deberíais ver las fotos de este chico hace 2 años.
¿Qué le pasaba?
No era ni la mitad de lo que es ahora.
Transformación total.
Una transformación que ni Robert De Niro, lo que ha engordado, que le pedí yo, el crecimiento del pelo, de la cabeza, la barba.
Pues unos casi 20 kilos.
Sí, toma. Sí, sí, sí.
Y lo que has disfrutado cogiéndolo.
Bueno, eso sí es verdad. Me he pasado unos veranos, vamos,
fantástico,
unos veranos,
vamos,
en la playa comiendo frituras y manzanilla.
¿Cómo dices tú? ¿Buen comer, buen vivir?
Buen comer, buen beber, buen vivir. Eso me hace feliz.
Ordeñando
una
el chiringuito.
Una de las frases de Barber. Ha sido bonito.
Oye, pero también hay cocina, ¿eh? En el musical. Sí, sí, claro, en tu papel, ¿no?
Claro, es verdad, porque Barber es una especie de curandero itinerante que acoge al niño, al protagonista, a Rob, Jeremy Cole, y además es un gran cocinero, que por eso tiene la barriga que tiene, y por eso engancha también al niño, porque es un, bueno, es la mejor vida que se puede tener en el siglo XI en Inglaterra. Uh-huh. Una vida de viajes, de conocimiento, de curar a la gente y además de divertir a todo el mundo, porque una de las características que además decía Sixto, la transformación y el trabajo previo que tiene preparar un papel como Barber. He tenido que aprender a hacer malabares. He tenido que aprender a manejar fuego, magia, con Jorge Blas, que también nos ha dado ahí algunos trucos.
He tenido que aprender a vestirte también.
A vestirme.
Gracias a Caprile.
Pesa como 30 kilos la
Lorenzo
ropa
Caprile,
que
llevo. ¿No?
Sí, sí, Lorenzo sí. Caprile.
Esto pasarás tú la factura,
magnífico,
¿no? Digo yo, tengo que cobrar un pastizal.
Bueno,
por
pues,
esto,
¿sabes lo que voy a hacer? Voy a comer el triple de lo que estaba comiendo, porque creo que voy a...
No, no le digas eso, porque hasta ahora estaba pagando él por actuar.
¡Ay, calla, Dios calla. Mío!
Has dado ideas del Valle, has dado ideas. Oye, decía yo lo de sin complejos, porque José Luis, es una idea española, de unos españoles que un buen día deciden que el libro de Noah Gordon se convierta en musical y se lo plantean al mismísimo Noah Gordon.
Efectivamente, Iván Macías, Pablo Martínez y Félix Amador, desde Moguer, empezaron a trabajar en el proyecto, compusieron un prólogo y unos primeros temas musicales, se fueron a Barcelona a conocer al agente literario de Noah Gordon, a su hijo Michael Gordon, y a partir de ahí Michael se enamoró de lo que escuchó, volaron a Boston. Noah Gordon dijo, estoy escuchando mi libro, quiero que esto se haga realidad, contar con todo mi apoyo, no hablemos ahora de dinero, hacedlo por favor. Y año y medio después, estamos a poquitos días del estreno esperando que el propio Noah venga y nos haga vivir una noche inolvidable.
Es decir, así lo tienes reservado en el teatro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora
sí.
Hace falta que el avión llegue hasta aquí.
Y lo que a mí me gustaría es que el propio teatro pusiera su nombre en esa butaca, porque es un acontecimiento verdaderamente histórico.
Es verdad. De todas maneras, quiero decir, hay que ser atrevido para coger un libro como El médico de Noah Gordon. Noah Gordon ha vendido millones de ejemplares de todos sus libros y de este también, ¿no?
Es que no conoces a Iván.
Una obra que dice, oye, está muy consolidada, la conoce muchísima gente. Vamos a hacer un musical. Hay que estar completamente convencido de lo que uno...
Lo que no hay que ponerse nunca son límites.
Ya.
Si ya sabes que puedes tener el no por respuesta, cuenta con ello y trabaja. Lucha y busca los caminos. Iván y Pablo hacen gala de lo que llaman el modo Moguer, que es una filosofía de vida en la que no hay problemas, sino relajación y trabajo hasta conseguir los objetivos.
Sí,
y es maravilloso.
No tener ningún problema. Si algo llega, se soluciona. Y si puede ser en conjunto y con unas risas, mejor.
Oye, José Luis, tú que eres de musicales, te has curtido en el mundo de los musicales, del mundo del teatro. ¿Qué aporta el médico? ¿Qué novedoso tiene el médico en el panorama musical, ¿no? Alguien que haya visto musicales, ¿qué va a haber de novedoso en el médico?
La emoción, de principio a fin. El objetivo siempre es escuchar la partitura compuesta por Iván y lograr que eso llegue a cada uno de los espectadores. Si cerrásemos los ojos, ya íbamos a identificar perfectamente toda la estructura emocional. No hay, y no es exageración, está comprobado realmente, no hay una nota fuera de sitio. Iván es súper escrupuloso y esta exigencia máxima desde la creación es lo que ofrece frente a otras propuestas que quizás sean más comerciales, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Yo desafío a los espectadores a que vengan a verlo sin pañuelos ni clines, porque no van a ser capaces de soportarlo.
Oye, yo siempre he dicho...
En la camisa del al lado. ¿Eh?
Siempre he dicho que para participar en un musical, hombre, hay que ser un artista muy completo, porque ya no solamente hay que actuar, estamos hablando que hay que actuar, hay que cantar, hay que bailar, etcétera, uh-huh, etcétera. Afortunadamente cada vez hay más personas preparadas en nuestro país para asumir esto. Pero venga, vamos a hacer que... En fin, vamos a picarlos un poquillo.
Venga, pica.
Vas a bailar.
José Luis Sisto, no. ¿Por qué José Moreno es barber? Quiero decir, uno se pone a decir, bueno, hay que elegir, aquí hay que ver quién participa. Y me encuentro con un señor escuchimizado, sin barba y sin pelo. Y lo que
¿Y
le digo es un señor, exactamente, un señor, en fin, con sus payitas en el cuerpo, con su melena al viento. Claro, esto es complicado. ¿Por qué? ¿Por qué le elegiste?
Pues mira, José hizo un casting excepcional. Él demostró en los 15 minutos que estuvo ese día en la prueba, que era capaz de meterse en tres personajes diferentes. En aquel momento,
sí,
él se presentó a una prueba para y le pedí de todo. Tú preséntate para este personaje, para este y para este. Radicalmente diferentes. Y él hizo una composición en la que podría haber trabajado cualquiera de los tres.
Yeah.
Nos sorprendió su capacidad de entrega, de reacción, de querer jugar, de adaptarse a las indicaciones.
Uh-huh.
Y de salir al paso de todas las trampitas que yo le ponía en la prueba.
Uh-huh.
A partir de ahí, vimos que el que más se adecuaba era el de barber.
Sí.
Y empezamos a decirle, come, deja de pelo largo. Pero otros actores en la producción han tenido que adelgazar y ganar músculo. Aquí cada uno le ha tocado una cosa diferente.
Pero hombre, aprovecha el papel del delgadito. Y al otro lado.
Es verdad que
contradicción absoluta.
En el cine es más común, ¿no? En el cine es más común que se pida una transformación física.
Sí, es verdad.
Pero en el teatro no. Pero esto también demuestra el grado de implicación que tenemos todos los actores
en esta compañía.
Del musical, porque es escuchar la primera nota del musical del médico e inmediatamente empiezan a ponerse los vellos de punta. De verdad que no es una exageración. Todos los que escuchamos por primera vez cuando nos mandaron el material del casting fue como, perdona, ¿esto qué es? ¿Esto es nuevo? ¿En serio? Y en la prueba estaba el propio compositor, que es algo que nunca nos había pasado. Que el propio compositor de la música, uh-huh, de este musical, estuviera allí pasando el casting con nosotros. Para que veamos también el grado de cercanía que tenemos en la compañía, ¿no? Uh-huh. Es una compañía magnífica, magnífica realmente.
Oye, otro detalle, ¿sí?, importante a señalar que no se suele mencionar. Habláis de que los actores de musicales tienen que bailar, cantar e interpretar.
Uh-huh.
Pero aparte, los montajes son tan complicados técnicamente que requieren un nivel de concentración máximo. No dejan de suceder cosas en el escenario. Se abre una puerta, baja una gasa, giratorio, ten cuidado, dos pasos a la derecha, que en teatro, más convencional o sencillo,
estamos acostumbrados.
Interpretan y el espacio está a su favor. En el teatro musical, ojo, que tienes que estar súper, súper concentrado.
Pues así van a estar ellos. Se estrenan el próximo día 17 de octubre en el Teatro Nuevo Apolo. Mucho nervio, me imagino, de aquí al 17.
Mucha felicidad y mucho trabajo hecho y por hacer.
Cada vez menos nervios. Lo que estoy es deseando escuchar ya la banda sonora, porque la grabamos en Londres con la London Symphony Orchestra. Fue una experiencia magistral. De estas cosas, uh-huh, que dice, ¿yo para qué voy a soñar esto si no me va a pasar? Oye, pues luego pasa.
Oye, pues que tengáis muchísimo éxito, a pesar de que, José, vas a tener que seguir con el peso. Mientras dure la obra, no podemos adelgazar.
¡Ay, qué sufrimiento más grande me da el teatro! ¡Mío!
Terrible. No se lo pueden perder ustedes. Es uno de los estrenos más esperados y que más van a dar que hablar esta temporada
en cuestión
de musicales a nivel mundial. Y es nuestro, es español, El médico de Noah Gordon, ahora con música de fondo en el el Teatro Nuevo Polo desde el próximo 17. Que tengáis muchísima mierda.
Muchísimas gracias. Mucha. Claro, que nos
inundemos allí.
Ahí estaremos, viéndoos en primera fila. Muchísimas gracias por venir. Martín Romo, recoge velas que nos marchamos.
Venga.
Y no podemos dejar ni un solo papel,
tiramillas.
Que dejamos luego la mesa como la dejamos. Que nos vamos mañana a las 10. Volvemos desde las 6 de la mañana. Juan Pablo Colmenarejo, a las 10, ya saben ustedes, la segunda parte, con Servidora. Aquí les espero. Hasta mañana.